Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 8 de septiembre de 2019. Estamos Alessandro Leonardo y Fede From Hell, listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling con varias cosas. Esta semana, que es la última antes de Clash of Champions, en WWE, con lo que se prepara en Raw y SmackDown, que además van a ser en el Madison Square Garden esta semana. Tenemos también noticias de lo que pasó en All Elite Wrestling, algunas cosas por ahí, otras cosas del mundo de wrestling en general, como siempre. Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, de Spotify, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Contento de estar una vez más en Arras de Lona, una vez más en directo, una vez más con muchos temas para hablar. Y sé que hoy tengo poco tiempo. y quería, digo, qué cosa loca tener tanto de WWE, ¿no? Que esté pasando tanto cuando nunca suele pasar nada, ¿no? Cuando estamos acostumbrados a ese aburrimiento. Ahora han sido unas semanas interesantes, por lo menos.
Eso mismo, y bueno, vamos de una vez a empezar con todo, porque primero, recordarles que estamos en directo, así que pueden llamarnos, estamos en Skype. Busquen el usuario Arras de Lona, dejan un mensaje y entran a hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. También, si no han podido estar esta semana, estamos todos los domingos, 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay, 5 de la tarde en España. Y en esta ocasión, Fede tiene que irse temprano, así que estaremos solo una hora con él. De pronto yo me quedo si quedan por ahí temas pendientes para comentar o algo. Pero bueno, vamos a avanzar con lo que tenemos por el momento hasta que se vaya. Primero, hablemos de lo que tuvimos en Raw. Y esto abrimos en general porque la semana pasada tampoco hablamos del show, ya que estuvimos comentando el pay-per-view de All Elite. Y lo que hemos visto es que ahora Seth Rollins con Braun Strowman, siendo compañeros de equipo, siendo campeones de parejas, van a ser también oponentes en el main event, supongo, del pay-per-view. Así que esa es la historia que están contando. Y van a defender el título entonces en ese show, y además van a tener otro combate más adelante. Los retadores son Dolph Ziggler y Robert Root. Y además, con todo el altercado que hubo esta semana, que hubo por ahí un golpe accidental y todo, han dicho que para este lunes que viene, o sea mañana, va a estar Stone Cold presente ahí como quien va a oficiar la firma de contrato, ¿no? Porque esta semana estuvo Michael Cole y no se pudo por todo lo que pasó. Así que ahora estará Stone Cold y estará ahí en medio de lo que vayan a hablar Seth Rollins y Braun Strowman, y veremos qué puede aportar entonces Steve Austin estando ahí.
Sí, la verdad que no me cierra mucho Stone Cold Steve Austin ahí. A ver, dentro del kayfabe, ¿no? Obviamente, entiendo, sí, su figura, su importancia y obviamente cómo llama la atención y demás. Pero cuando le leí, vos me pasaste la lista de temas, dije, ah, qué idiotes, seguramente voy a quejarme de esto. Pero vi el segmento, ¿no? Y cuando discuten Braun y Seth al respecto, ¿no? De que, bueno, fueron atacados, ¿no? Después del combate, y cómo, bueno, obviamente hay desconfianza entre ellos, porque por un lado tienen que luchar como equipo y por otro lado tienen que luchar entre ellos, ¿no? Por el título universal. Que también es una historia que cuando surgió me pareció bastante horrible. Pero también es cierto que si se decidieron a que la división de parejas sea horrible y no le van a dar atención, terminó siendo un giro interesante, ¿no? Yo creo que al final es una historia interesante. Porque mi queja era esa, ¿no? Que, ¿por qué no son los títulos de pareja entre las parejas de verdad establecidas? O nuevas, o lo que sea. Pero bueno, si no van a hacer nada con las parejas por una temporada, terminó siendo un buen recurso. Hay que aceptarlo, o por lo menos me gustó. Y claro, ahí tiene la discusión de que bueno, quieren hacer el contrato, pero hay tensión entre ellos. Y bueno, como se presenta una figura mediadora, Braun Strowman como que desconfía, ¿no? De que Stone Cold sea realmente
imparcial.
Imparcial, siempre tengo el mismo problema. Gracias. Y no sé, me gustó, me parece que es algo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Y que bueno, le da como Stone Cold, si lo pensás, Es un tipo que uno podría confiar este caso, ¿no? Porque no es el tipo que vos dirías, ah, es el héroe, no es un Hulk Hogan, no es un The Rock, por ejemplo. Pero a la vez, como dijo Strowman, ¿no? Como que, bueno, tuvo buenas palabras para con Seth y demás, y ahí está la desconfianza. Entonces, bueno, creo que se torna algo que era bastante tonto en el papel. Le dan ese detallecito y se torna interesante, por lo menos, y veremos qué pasa el lunes entonces.
Sí, y con esto de que sea en Madison Square Garden, o sea, al menos para mí, no es que vaya a ver el show, porque es demasiado largo y todos los problemas que ya sabemos siempre, a pesar de que últimamente no está tan malo, o sea, está algo mejor, gracias a la mano de Paul Heyman, lo que tú quieras, pero el hecho de que sea en Madison Square Garden, por el tema de que ha pasado tanto tiempo desde que han tenido un show, ya sea televisado o pay-per-view desde ahí, hace que sea algo más llamativo, ¿no? Al menos, así que ahora veré los segmentos en YouTube con más interés que de costumbre.
Sí, es que hay un par de cosas por semana que llaman la atención, ¿no? Yo creo que me seguiría pasando lo mismo que me pasaba en su momento, ¿no? Que sentarme 3 horas de un lunes a mirar el programa entero me cansaría un poco, porque bueno, son 3 horas, o sea, me cansa ver un pay-per-view por lo general también. Lo hablábamos hace poco, creo, ¿no? El tema de personal, por lo menos en este caso, de atención y de tiempo y de ganas que uno tiene para dedicarle a lo mismo. De seguir todo seguido, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, cuento también que hace un tiempo yo miraba igual los lunes, ponía un poco de Raw, después logré superar la adicción, ahora recaí, pero con SmackDown. Si estoy un martes en casa, lo pongo un poco y miro en la tele. Pero es más sano SmackDown, me parece como una droga suave dentro de todo, ¿no? Por esa hora menos, creo.
Hemos tenido más combates de King of the Ring, ya tenemos las semifinales de cada una de las marcas. Y a ver, cuando hablábamos en la previa, ¿no? Cuando vimos quiénes participaban y estuvimos aquí comentando un poco cómo veíamos ese torneo, decíamos por ahí que tenía buen potencial, ¿no? Como para dar buenos combates y tener a gente interesante tal vez compitiendo en las partes finales. Pero llegamos a las semifinales, Fede, y tenemos por un lado a Baron Corbin, por otro lado a Elias.
Sí, viste que siempre está la posibilidad de decepcionarse, sobre todo en WWE. Y bueno, acá fue lo que nos terminó sucediendo. Hablamos de grandes opciones, por lo menos que nos parecían de grandes opciones. Teníamos algunas cosas las adivinábamos, ¿no? Como bueno, Kevin Owens siendo eliminado enseguida, con toda su historia, con Shane McMahon y demás. Ahora no tengo todos los brackets para ir viendo, pero bueno, más o menos había, no sé, pero tenemos a Drew McIntyre, por ejemplo, como un candidato interesante, por esa tradición, ¿no? Europea, de King of the Ring, la monarquía, además. Tenemos a Andrade, ¿te acordás? Como una buena opción. Nos imaginábamos a ese latino soberbio, ¿no? Siendo el rey, no sé. Era una imagen tranquilo, aparte, o sea, una mezcla de lo que es ahora con ser el rey y siéndose justamente el rey en español. Hasta te lo mezclábamos con la rivalidad con Rey Misterio, ¿no? Bueno, ahora el verdadero rey era el rey Andrade, o sea, había muchas ideas muy lindas, o por lo menos que a nosotros nos gustaban. Por ahora, entonces, los candidatos para las semifinales, bueno, los candidatos, no, perdón, los clasificados a las semifinales, ¿quiénes son? O sea, ya lo sé, pero te estoy dando el pase.
Eso, muy bien. Tenemos primero por el lado de Raw una triple threat porque el combate de Samoa Joe con Ricochet tuvo un final raro, en el que ambos como que se cubrieron mutuamente, entonces se decidió que ambos pasaran. Así que va a ser Ricochet, Samoa Joe y Baron Corbin. Y por el otro lado están Elias y Chad Gable, porque Gable le ganó a Andrade. Y a ver, cosas positivas que puedo decir, a pesar de lo que ya he dicho, ¿no? De que teníamos tal vez mejores opciones o algunas otras cosas que podríamos haber visto. Lo primero, creo que tanto Corbin como Elias, creo que esta semana han tenido básicamente los mejores combates de sus carreras. Corbin con Cedric Alexander y Elias con Ali. Creo que ambos han sido muy buenos y sus oponentes los han hecho ver muy bien. Así que bien por los otros. Y además creo que Cedric, o sea, bueno, vamos a llegar a eso en un momento. Primero me centro en esta semifinal. Ahora, con estos luchadores ahí metidos en estas semifinales, yo te digo, veo Ricochet contra Elias en la final. O si no, si vamos a hacer como... Ya, eso pues la opción como que súper cliché, súper predecible, Ricochet gana al final, el rey Ricochet y todo lo que tú quieras. Y la otra opción, que por ahí dejaron como una pista en SmackDown, podría ser, la que más me gustaría a mí, pero que veo menos probable, Samoa Joe contra Chad Gable.
Esa no la había pensado. Yo pensé que nos van a hacer sufrir hasta el último momento, ¿no? Que WWE nos va a tener ahí diciendo, ay, otra vez Baron Corbin, siempre Baron Corbin, ah, le quiere dar otra oportunidad titular, maldito Baron Corbin, así hasta la final, ya que está en la semi. Sobre todo que es una triple amenaza, ¿no? La semifinal es un combate, va a ser diferente. Va a tener, no sé, la oportunidad, por ejemplo, de ser oportunista, ¿no? De levantar los restos de algunos, o sea, de aprovecharse de, no sé, de agarrar a Ricochet después de un Coquina Clutch, por ejemplo, por decirte algo, y de sacar a Samoa Joe del ring, ¡pum!, end of the days, y gana Corbin así de forma inmerecida, por ejemplo, ¿no? O sea, sobre todo teniendo en cuenta que Ricochet y Samoa Joe ya se enfrentaron, que tienen como una rivalidad previa, tendría sentido que ellos dos se centran en matarse, y cerraría para que Corbin hiciera las suyas y no estuviera todos odiándolo. Y siendo ahí sí, o sea, el hit de Hill, digamos, ¿no? O sea, a la vez también sigue siendo el hit de que es horrible, pero por lo menos, porque me encanta, a mí me encanta la justificación, ¿no? De decir, ah, bueno, pero la gente lo odia porque sí, bueno, también lo odian porque es horrible, tenía muchas oportunidades. Pero en este caso, lo aceptaría. Y una final contra Chad Gable también me parecería como, bueno, todo el mundo diría, ¿en serio va a ganar Baron Corbin? Porque ¿quién confiaría que le dieran algo a Chad Gable? Y bueno, ahí sería la sorpresa y seguramente el desperdicio de este torneo, porque bueno, no creo que hicieran nada muy grande con él, pero mi candidato hoy entonces sería Chad Gable.
Y aparte, lo que iba a decir antes es que, bueno, lo que ha conseguido este torneo al menos es que ha podido hacer que gente que antes no estaba con demasiada presencia en los shows ahora se ponga over, ¿no? Por ejemplo, el mismo Cedric Alexander perdiendo contra Baron Corbin. Creo que contaron bien la historia desde antes cuando The OC lo atacan en backstage y sale ahí lastimado a luchar con Corbin. La gente creo que se metió mucho en el combate por eso. Apoyaron bastante a Cedric y también creo que en general Cedric es un proyecto de ellos, ¿no? Porque incluso Jerry Lawler en su momento decía que era como su candidato. Así que quieren ponerlo over y creo que lo consiguieron esta semana. Y es más, por el ataque de AJ Styles y los otros, creo que vamos a tener ahora en el Clash of Champions Cedric retando por el título de Estados Unidos.
Sí, totalmente. Ahí vemos uno de los buenos casos de cambios, si se quiere, de los buqueos de WWE, de los shows semanales. Bueno, hay veces que una derrota te puede jugar a favor, porque muchas veces está bueno destacar, pararnos unos segundos a veces en estas cosas, sobre todo cuando hemos sido, o he sido, sobre todo, muy críticos, ¿no? Con los buqueos y demás, y cómo las veces que las victorias dejaban mal al ganador y al perdedor, ¿no? O sea, que terminaba una historia y decías, ¿y quién gana esto? Esto es una porquería. Bueno, en este caso no, en este caso podés decir que, bueno, Hill, como te decía, gana Hit 40, o sea, está bien, la gente lo odia, el Face Underdog se ve bien, bueno, perdió esta vez, pero crees que algún día va a ganar y querés verlo algún día ganar, o sea, no es que un tipo que pierda y digas, otra vez perdió, este inútil, y no te interese. Es un tipo que lo ves y dice, bueno, lo va a lograr, está creciendo, está mejorando, le están dando tiempo, sin pensar en estás pensando en el kayfabe, no pensando, bueno, esto es un escritor que le da la oportunidad, un creativo que está pensando en un push. No, es que vos lo ves, lo vas siguiendo y decís, bueno, este tipo, ¿cómo ha mejorado? Ha pasado de luchar 205 horas, han pasado al roster principal de estar corriendo por el título 24-7, a mirar, estar acá con los top, ¿no? Ese tipo de cosas, yo creo que se notan y que está bueno también que lo busquen bien y que lo vayan construyendo lentamente.
Me acabo de dar cuenta, bueno, no me acabo, hace un rato me di cuenta de que estaba deshabilitado el chat de YouTube, así que me parece que ya lo habilité nuevamente. Y ahora a ver que la gente nos comente cosas, porque estaba todo cerrado.
Oh, justo hoy que no lo estaba leyendo.
Pero bueno, mientras tanto sigamos avanzando. Lo otro que quería comentarte es que también, así como Cedric, creo que por el otro lado ha hecho un buen trabajo con Chad Gable, que estaba bastante perdido, y que ahora, con sus actuaciones, ¿no? A pesar de que el gimmick es bastante malo, esto de que es pequeño, ¿no? Y que la gente se burla de él. De todos modos, lo pone algo como el underdog, la gente ha respondido bien, y creo que él también con sus buenas actuaciones en el ring ha hecho, o sea, se ha ganado un poco el aprecio de la gente. Así que creo que ha sido también beneficioso para él meterse al torneo y a ver si llega a la final, ¿no? Pero también habrá que pensar qué hacen luego con esta gente, o sea, por ejemplo con Chad Gable luego del torneo, a ver si sigue siendo relevante o no. Y creo que tenemos ahora a Andrés en la línea, hola. Hey, ¿qué
Hola.
tal?
Bien, bien.
Hola.
¿Ustedes cómo están?
Aquí, tranquilos. Bueno, yo aquí preocupado un poco porque no sé si el chat ya está habilitado o no, pero déjame comprobar. Pero bien, ¿qué tal? Cuéntanos.
No, mira, quería hablarles de. Sé que ya ha pasado un tiempo, pero para hablarles del evento que hubo aquí en Bogotá.
Claro. Sí. Yo estaba justo preguntando la semana pasada. La semana pasada, creo que fue. O hace 2 semanas. Si alguien había ido, así que sí, coméntanos cómo fue tu experiencia.
No, mira, la verdad es que una locura. O sea, creo que al ser la primera vez que en la empresa que a Bogotá, ese Movistar Arena está lleno y creo que es un evento. O sea, pusieron mucho empeño, creo que pusieron mucho empeño por ser la primera vez que vienen. Y la verdad es que no, una locura completa, completa.
De lo que viste por ahí, ¿qué puedes decir que fue lo que tal vez más te impactó, lo que más te gustó, algún combate favorito, lo que nos puedas contar? Que sea diferente a cuando uno va a un show en vivo de lo que ve normalmente en televisión.
Bueno, yo creo que de pronto hubo un combate entre Mysterio y Orton, que Orton me acuerdo mucho que jugó mucho con el público como heel y empezó, fue a burlarse de Mysterio, de la estatura, o sea, algo que, y de todo el público como que se reía, lo abucheaba, y Mysterio como que, ah, tú eres muy alto, pero yo te puedo golpear. Eso me pareció curioso. ¿Qué más? Y creo que es distinto porque uno ve el evento por televisión y dice, ah, qué pereza, salen las mujeres, ¿no? Porque a mí, digamos, no es que me guste mucho el momento de las mujeres en televisión, ¿no? A menos que sean las top de la compañía. Y salieron, estaban, le ganó o sea, ganó Ember Moon sobre Charlotte. Después salieron esta, la monita y la otra a golpearla. Y salieron las Kabuki Warriors a atacarlas y el público estalló. O sea, fue como, ¡guau! Algo que en televisión tú ves y te da pereza. Eso sí me pareció curioso.
Sí, sobre todo cuando estamos hablando de este tema de los títulos de parejas, de las mujeres, que es un poco. Está un poco muerto el tema. Pero las Kabuki Warriors, pues bueno, la gente las quiere, así que está bien.
No, están. O sea, todos. O sea, todos los que entraban era. El público sí se bajó un poco, fue con Nakamura y Ali. Con Ali, creo que como no era muy conocido, pero digamos que se empezó a ganar el público por los movimientos. Es como que ya 2, 3 minutos de combate y fue como ¡guau! ¡Puf! Y también interesante Sami de Hill, porque salió, o sea, fue el primero que salió y todo el público estalló. Como bienvenidos y ¡pah! Salió Sami. Y como que Sami vio esa reacción y dijo, no, espera, yo soy Gil, entonces salió, habló algo en inglés así como y el público súper metido también con Owens. O sea, Obvio, yo creo que obvio. Era la Rocco. La Roca era Owens en Colombia, la verdad.
Bueno, Fede, aquí no estás sorprendido.
Yo quería preguntar si el público de Bogotá reaccionaba, digamos, cumplía los roles cuando, o sea, cuando salía el face, ovacionaba y abucheaba a los heels, o es más el público que, bueno, por la emoción de ver el show por primera vez, te ovaciona todo, ¿no? Que, por ejemplo, hablando de Owens, en este caso Owens era face, pero yo me acuerdo que en Argentina me costó, cuando lo vi la primera vez, no ovacionarlo, y el tipo era heel, ¿entendés? Quiero saber eso, si seguían el juego, si, bueno, estaban emocionados, si, salvo que se metieran con ellos, como Sammy o como Randy, ovacionaban a todo el mundo.
Bueno, yo, cuando yo llegué a la arena, pues vi, había gente que, había mucha gente como un circuito aquí de Colombia, una empresa de lucha, entonces no sabía muy bien si solo iba gente que TV Impact, TV Japón, TV WWE, porque también había gente que, o sea, tú la veías y iba como en familia. Entonces realmente no sabía cómo iba a ser en el show, pero creo que en todos los roles se cumplieron. Cuando entraba el face, estallaban. Entraba Hardy, Matt, Dili, todo el mundo haciéndola, apoyando. Y cuando estaba con Andrade Sin, como que no entendimos muy bien porque pues era latino y Andrade, pero siempre estuvo en su papel de heel. Un momento con Misterio que estaba haciendo su promo de que se iba a quitar la máscara por su hijo y que no sé qué. La gente no entendía muy bien hasta que gritaron Ey y todo el mundo enloqueció. O sea, fue como, y él también entró como en ese juego, bueno, vamos a hacerlo por Eddie, hoy me la va a pasar una chimba aquí en Colombia, en el público, loco. Con Roman también, con Roman hubo gente que abuchó a Roman, yo entre ellos, como para jugar el tiempo, 2 años haciendo lo mismo, pues uno se acostumbra, pero no, o sea, Roman también, ese tipo es enorme, le ganó con una lanza a Samoa, entonces fue, no, espectacular, la verdad.
Así que parece que fue una buena experiencia en general, me parece. Y a ver, la pregunta que siempre hago es, tal vez, ¿cuál fue tu luchador favorito de los que viste allí? ¿O cuál te sorprendió? Que no esperabas demasiado, tal vez, de él o de su combate, pero viéndolo en vivo como que te transmitió algo diferente.
Kofi. A mí no me gusta Kofi, o sea, nunca me gustó el New Day. Y el combate que tuvo con Bryan, me esperaba mucho de Bryan y el evento principal pues fue Bryan contra Kofi en un con Harper, con Rowan y Big E apoyan, pero ellos no se intrometieron mucho, realmente dejaron que tuvieran ese combate y Kofi me pareció que, o sea, tiene el título y me parece, o sea, lo vi con ese título, vi cómo manejó al público con el título y realmente me parece, en ese momento lo veo como un buen campeón que representa a la marca, me parece que está que está bien.
Me parece gracioso también que ahora lleven el tour de Misterio queriendo retirarse por Latinoamérica, ¿no? Haciendo, quitándose la máscara, qué sé yo, para continuar la historia que está en televisión de que ya está viejo y eso. Pero bueno, ya esta semana justamente hicieron una promo también sobre ese tema. Pero bueno, Andrés, gracias por estar aquí comentando nuestra experiencia en el show en vivo. ¿Algo más que quieras decirnos antes de dejarte ir?
No, realmente estaba esperando que tuviera el envío para llamarlos y contarles esto.
Listo, entonces, un saludo, cuídate, ya nos vemos.
Hasta luego, que estén bien.
Chao.
Chao, muchas gracias.
Bien, entonces, justamente ya que estamos hablando de esto, Rey Mysterio hizo una promo esta semana y había hablado de quitarse la máscara, qué sé yo, pero como la semana pasada salió, o hace un par de semanas creo, salió su hijo a decirle que no se retire, y ahora él salió a hacer una promo para decir que no se va a retirar, que va todavía a luchar y que todavía puede dar más, qué sé yo, y que va a estar además apoyado por su hijo. Y fue una buena promo, o sea, una promo bonita, ¿no? La gente lo aplaudió bastante, o sea, es como cuando haces un discurso y la gente, o sea, no es como una promo normal, ¿no? Que hay frases que sueltas por ahí y es para que la gente reaccione, abucheando, aplaudiendo, sino ahora Rey hablaba y cada frase como que la gente aplaudía, decía, sí, que se quede, ¿no? Que sí, que no se retire. Y hablando de su hijo, yo creo, más allá de todo, ¿no? Que va a ser para que debute Dominic, ¿no? Luchando en WWE. Pero tanto de, sí, que mi hijo está a mi lado, yo me vuelo un turn heel de Dominic, pronto.
¡Oh! No lo había pensado. O sea que me gustó la promo, ¿sí? Creo que, obviamente, a esta altura de la vida, Misterio maneja de gran forma los tiempos, sin ser un tipo que recordemos por las promos, pero obviamente tiene un manejo de los tiempos y de la emoción, que en este caso lo lleva bien, hace que la promo sea efectiva, ¿no? Con las pausas emotivas, ¿no? Como, bueno, dice algo y ves como que está, bueno, realmente como que lo está sintiendo. Aparte, bueno, convengamos que debe tener bastante, un grado bastante real todo, ¿no? Para él. O sea, en sí, los años realmente los tiene, por más que hablamos de que esté en mejor forma ahora que hace unos años. Eso es cierto. Y bueno, también lo debe emocionar todo de estar la posibilidad de trabajar con su hijo y la idea del debut y demás. Entonces creo que estuvo bien. La promo, o sea, y por lo menos se alejó de la idea de, bueno, soy un viejo, tal vez me retire, me saca la máscara y nos alegra, ¿no? Un poco eso. Ahora me interesa tu teoría del Toon Hill. Me parece genial. Es que, ahora quiero que pase.
Es que es demasiado. Lo he visto mucho. O sea, cuando hablan de que están tan unidos y todo, es. A pesar de que son padre e hijo, ¿no? Tanta unión me huele a turn. Es la costumbre.
Me encanta. Me encantaría.
Tenemos ahora a otro Andrés en la línea. Hola.
Hola, Alessandro. Hola,
¿qué
Fel.
¿Qué tal?
Ahora que estaban hablando con respecto a Dominic y Rey, quería un poco añadir un poco algo al tema. Yo personalmente no creo que Dominic haga el turn tan rápido, básicamente porque recién tiene muy poca experiencia y no lo van a lanzar a un rol tan importante en el roster principal tan rápido. Probablemente tenga un run con su padre como tag, creo que eso es lo que quiere Rey, compartir más el ring con su hijo y darle, o sea, tener la experiencia y cómo guiarlo. Y si es que existe tal turn, yo creo que a lo mejor sería en el Road to WrestleMania. Pero personalmente no. Si hay un retiro de Rey, no veo un Dominic versus Rey, pero quién sabe. No sé qué opinan ustedes.
No, también, o sea, yo lo digo por. O sea, no pienso que estén tanto apuntando a eso, pero solamente como lo veo ahí, es lo que me viene a la mente. Así que no sé si lo vayan a hacer o no. Pero no estaría mal si es que quieres crear a Dominic como heel, ¿no? Y de pronto haces ese como para que Rey tenga un combate contra él. No estaría mal como idea. También habrá que ver qué tan bueno es Dominic cuando finalmente tiene un combate ahí oficial, ¿no? Porque hemos visto videos por ahí de él haciendo algunos saltos y todo, que tampoco lo hace tan bien que digamos, por el momento. Pero habrá que ver cómo le va cuando finalmente empiece a luchar y si es bueno ya o todavía le falta.
Sí, a mí me gusta esa idea de Andrés, de obviamente hacerlo con tiempo. Porque una cosa es que, bueno, que Rey nos cuente de él, que tenga algún momento que haya aparecido, ¿no? En pantalla. Y además, otra cosa es ya verlo como un luchador, como dice Alessandro, ¿no? Verlo en acción, verlo haciendo promos, viendo en la pantalla, conocer el personaje en sí, porque, bueno, por ahora es el hijo de Misterio. Pero eventualmente. Sí, o sea, que el tiempo, una historia del turno, me parece que es súper. Aparte, es un clásico, pero un buen clásico, digamos, ¿no? Si se lleva bien para el Road to WrestleMania, me gustaría. Sí, estamos obviamente hablando todo hipotético,
pero ¿sabes qué?
Pero sonaría interesante.
Me gusta mucho el potencial que tiene Dominic como heel, porque va a ser un caso raro en el que llega un luchador nuevo y va a estar con su padre. Y es como que, y el padre además es una leyenda, ¿no? Entonces es como que él puede ir y un poco que se le suban los humos, ¿no? Y creerse más de lo que es porque tiene a su padre a su lado y es Rey Misterio y soy el hijo de Rey Misterio y todo lo demás. Y un poco empezar a ver a la demás gente como, o sea, creerse ya que está por encima de los demás, ¿no? Solo porque tiene a su padre a su lado. Y eso creo que como personaje heel estaría muy bueno.
como Jason Jordan
sí, sí.
en Kurt Angle, ¿no?
Ahí no hay nada muy bueno, ¿no?
Bueno, Andrés, ¿algo más que quieras comentarnos hoy?
Sí, estaba ahora escuchando al otro Andrés hablando sobre el show en vivo y es interesante a veces cómo funcionan las dinámicas en esos shows. Por ejemplo, yo no estuve en el de Chile, yo soy de Chile, pero sí vi videos y cosas así. Y el tipo que generaba más reacción fue precisamente Andrade. Atacaban por el polo del fútbol, ¿no? Esta rivalidad últimamente de Chile con Argentina, que tuvo por las Copas América y todo eso, y decía que quería que ganara Argentina y básicamente todo el estadio abucheando y gritando 7-0. O en Argentina al revés, que decían, no sé, esa misión sería que era mejor país Chile o Brasil, ¿no? Estas cosas como este hit de barato. Pero cuando uno ve a Andrade, por ejemplo, hablar en español, el tipo, el rol de Gil lo hace bastante bien. Es una lástima que no domine el inglés, porque si no, yo creo que funcionaría bastante bien. No siento que Celina Vega todavía no ha conectado mucho con la gente. No sé qué opinan ustedes con respecto a eso, al rol de Andrade en el rostro principal.
Sí, eso es una lástima lo que tú dices, porque él como Gil en México, como parte de los Ingobernables y todo, era muy bueno en transmitiendo todo ese tema, pero ahora por el idioma lo hace algo menos. Al menos creo que se le ve confiado cuando, o sea, ya de tiempo, ¿no? Desde que estaba en NXT se le ve con confianza cuando está en el ring, a diferencia de cuando empezó, que tenía más problemas. Pero asociarse con Celina Vega le ayudó bastante. Y Celina creo que fue más importante en NXT porque le dieron más importancia al acto en general, a ellos dos, que ahora en el roster principal. Pero ella es muy buena, así que yo creo que si les dan espacio, si piensan en ella como Paul Heyman, para en este caso Brock Lesnar sería Andrade, si piensan en ella así, yo creo que le pueden dar más cosas que hacer y ella creo que puede sostener, a pesar de que Andrade no pueda hablar mucho, creo que ella puede sostener una buena rivalidad o alguna buena promo para él y puede funcionar. Andrade por ahí suelta algunas frases, ¿no? En inglés un poco, pero no demasiado. Pero yo creo que es un acto que tiene mucho potencial si es que les dan espacio.
Sí, yo creo que, bueno, Andrade, como decías vos, Alessandro, se ve mucho más confiado, se ve y transmite mucho. Creo que eso es también algo muy bueno, o sea, no solamente hablando, sino, bueno, gestualmente, en el ring, todo, ¿no? Me parece que es súper claro lo que quiere transmitir y obviamente hablar y hacer promos le ayudaría muchísimo, pero también pienso que Celina Vega el rol se ha visto un poco diluido, ¿no? Como que el roster principal no se diferencia, no sé, de otros más, no sé, pensemos cuando Lana estaba con Rusev, por ejemplo, era el manager, ¿no? Como que también se ha dedicado como a estar en las rivalidades con mujeres y como que no es como Paul Heyman, digamos, ¿no? Que es, bueno, Paul Heyman, el vocero de Lesnar, es el tipo que lleva las promos, es un personaje fuerte. Celina Vega como, bueno, sí, la chica que está ahí con Andrade y habla un poco con él, por él a veces, y discute con otras a veces y hace cosas a veces. ¿Entendés? Es como el tono del personaje como, bueno, está ahí, sí. Pero que claro, que si decidieran hacer, bueno, esto es un acto fuerte, como decís vos, esta es una pareja, una de poder, ella es la representante, ella es la voz, y bueno, él es todo lo que es, todo ese talento explotando, sería así un gran acto. Y creo que es eso, una cuestión de que disparen con ellos, ¿no? De que los usen y que a Celina Vega le den ese rol. Creo que sin duda lo puede tener, que el talento lo tiene, pero que, claro, si está como siempre ahí, como que no le dan esa importancia, no la vamos a sentir nosotros tampoco importante, porque es un tema de oportunidades y de espacios.
Lo último, quería, bueno, a lo mejor lo tienen en la pauta, pero quería preguntar sobre esta curiosa decisión de que NXT dure 2 horas, o sea, que 1 hora sea en USA Network y la otra hora como se cierre en la network, en la WWE Network. Uno pensaría que sería más sencillo simplemente hacer un show de 1 hora, porque probablemente en la hora de USA estén los platos fuertes y la segunda hora sea como un poco la historia secundaria. No sé. No sé qué opinan de esa decisión, que me parece un poco extraña.
Sí, pero a ver, yo sinceramente no vi esa noticia. Así que, ¿cómo es? ¿Es la primera hora en USA y la segunda en la network?
Yo la vi y te juro que no entiendo nada. Así que creo que nuestra capacidad es muy baja hoy. Realmente, o sea, la leí, no entendí si era por un tiempo, no entendí si es la primera, la segunda, cuál. Fue como, me pasaron eso, el anuncio, me pasaron la imagen y un what the fuck. Y mi respuesta también fue como, no estoy entendiendo nada, ¿qué es esto? Y bueno, realmente no tengo un análisis, pero bueno, si vos tenés una explicación o lo entendés un poco más, vemos.
Porque la pregunta es, ¿cómo es? O sea, ¿la primera hora es en USA y la segunda en la network?
Sí, la primera hora es en USA Network y la segunda en WWE Network. Probablemente, me imagino que como tienen algún problema programático, tienen programas que todavía no terminan su emisión, e imagino que esperarán que terminen esos programas para ya NXT tenga las 2 horas en USA. Tengo entendido que solamente son las primeras 2 semanas, pero eso ya es un poco confuso, pero sí está confirmado que la primera hora va a ser en USA y la segunda en la network. Pero sería, probablemente, como digo, el plato fuerte tendría que ser la primera hora, extrañamente.
Claro. Mira, tiene sentido lo que tú dices, el hecho de que todavía haya programas que tengan ahí o sea, que estén ahí ya pensados para ese horario y que por ahora, como NXT está entrando a ese espacio a mitad de mes, todavía no puede entrar con 2 horas enteras, podría ser ese el caso. También el hecho de que sea la primera hora en USA y la segunda en la network será para que jalara a la gente en la network, ¿no? Si empiezas a verlo en USA y te dicen, esto continúa en la network, entonces métete a la network. Tal vez, eso puede ser otra forma de pensarlo, pero cuando vayan a entrar a competir con AEW no tendría sentido que sea solo una hora en USA y la otra en la network, porque ahí no estás compitiendo, más bien estás ofreciendo un producto que la gente va a saber que no va a estar completo en el otro canal, entonces, ¿para qué lo ves ahí, no? Y lo puedes ver después o una cosa así. Cuando hay otro show, si es que uno tiene esa decisión de, o que está en esa posición de querer decidir si ver uno o el otro, dices, mejor veo AEW si me lo voy a poder ver entero aquí, ¿no? Sin tener que cambiar mi plataforma, qué sé yo. Por eso yo creo que tiene sentido eso de que serían las primeras 2 semanas. Aún así es raro. Pero veremos cómo se maneja, si es que ese es el caso. Es extraño, pero será porque están obligados. Es la única explicación.
Sí, en el chat, por lo menos, Jonathan nos dice que es temporal. Y creo que sí, que ahí cierra un poco. Igual, o sea, hasta me parece una buena opción, ¿no? Que antes te sigan queriendo enganchar en la network. No, que bueno, la gente que lo está mirando en televisión, bueno, esto está bueno, quiero ver cómo sigue, pone la network y después cuando empiece la tan esperada guerra de los miércoles, ahí sí sea normal las 2 horas en vivo por
USA.
Uy, bueno, el canal del USA, diablos, ahora me pierdo con la guerra de los miércoles, que son 2 canales, pero igual, no, me acuerdo, All Elite es en TNT, eso sí me acuerdo.
Bueno, Andrés, entonces, si no hay nada más, te dejamos ir. Gracias por llamarnos.
Sí, muchas gracias.
Listo.
Que tengan un buen día. Chao.
Aquí pregunta... Sí, dime.
Yo no es que quiera... Sí. No es que quiera manejar la agenda mucho, pero no quiero quedarme sin hablar.
Claro, claro. Sí, sí, yo
de un tema particular.
Justamente ahora.
Y hay un tema que no lo vi todavía, el tema. Así que... No sé si querés que hagamos un live reaction o querés contármelo pero creo que lo vayamos a eso.
Justo te iba a decir eso. Primero, Hades aquí pregunta en el chat si ya entró alguien a hablar sobre el show en vivo de Buenos Aires. Todavía nadie, así que puedes entrar para cuando se vaya Fede para hablar aquí conmigo. Y ahora sí, vamos a SmackDown porque tenemos que hablarlo. Y no es un live reaction, diría, porque es un segmento más largo, aparte no es como una escena tan impactante como la del otro Rowan, ¿no? Pero, a ver, vamos a ver, porque no sé qué cosas no has visto, así que vamos a retomar donde nos quedamos la última vez. En el último episodio, primero voy a hacer una introducción pequeña, que no le va a sorprender a nadie que diga esto, pero igual lo voy a decir. Que esta debe ser una de las peores historias que recuerdo haber visto en mi vida como fanático del wrestling, ¿no? Por lo mal que está armada, por lo, no, los no sentidos y todo lo demás. Eso por un lado. Pero lo otro es que me está encantando, así que ahí está. Veamos entonces, ¿qué pasó? Desde la última vez que estuvimos aquí, teníamos a ese otro Rowan que apareció, ¿no? Que lo llevaron y lo estuvieron ahí cara a cara, se quedaron mirándose por un minuto ahí todos sin que nadie hablara nada. La semana siguiente, lo que pasa es que Daniel Bryan exige una disculpa de parte de Roman, porque lo llamó mentiroso y qué sé yo. Pero Roman tiene un video. Y en ese video lo que pasa es que se muestra esa escena de la caída de esas cosas sobre él desde otro ángulo. Y es un ángulo en el que se ve que luego de que le caen las cosas a Roman Reigns, por atrás camina alguien que parece Rowan. Que ni siquiera se ve tan claro porque es una cámara un poco como cámara oculta, ¿no? Pero hay alguien que parece Rowan ahí, al fondo. Y cuando ven este video, Bryan inmediatamente se enoja y le da bofetadas a Rowan. Le dice, me mentiste, yo odio a los mentirosos, qué sé yo, lárgate de aquí. Y Bryan va caminando al ring y le dice a Roman que no, él no sabía nada, que Rowan le mintió. Roman le aplica un spear y así termina el show de la semana anterior. Y para esto, mi primer comentario es, ¿no habría sido más lógico que primero se mostrara el video con alguien que parece Rowan y que luego sacaran al tipo, al otro Rowan? Porque ese otro Rowan no volvió a aparecer desde hace 2 semanas, o sea, no sabemos dónde está. Y no se dijo nada de si era o no era, si era el culpable o no. Pero no importa, porque ahora se vio un video que no estaba muy claro, pero para todos ha sido como la prueba de que Rowan era el culpable. Eso primero. Lo otro
es que... es bastante lo otro horrible.
Es que se supone que Rowan es el culpable de esto, ¿no? De que le cayeran las cosas encima a Roman Reigns. Pero ¿cómo puede ser el culpable si él sale por atrás? O sea, ni siquiera sale por la parte de donde se caen las cosas, sino él sale por la parte de atrás. Luego de que las cosas le han caído a Roman Reigns. O sea, ¿quién empujó? Porque Roman está ahí, pero él lo empujó, porque está al otro lado. Entonces, ¿cómo sabemos que es el culpable? Sin embargo, con esas pruebas poco concluyentes, esta semana en SmackDown, Rowan sale y dice, sí, yo soy el culpable. Y con eso, él dice que lo hizo sin ninguna instrucción de Daniel Bryan, sin que él le dijera qué hacer. Aparte, se queja porque Bryan lo golpeó la semana pasada y dice que éramos amigos y ahora inmediatamente me golpeas así, ¿qué crees que me puedes controlar? Yo no soy tu marioneta, qué sé yo. Rowan ataca a Roman Reigns. Luego cuando Bryan se pone al frente suyo y lo abofetea, Rowan ataca a Daniel Bryan y le aplica un choke slam, su Iron Claw, lo que sea, sobre la mesa. Así que Rowan ahora ha atacado tanto a Bryan como a Roman, y ha confesado que él es el culpable. A pesar de que, como digo, no tuvo forma de cómo empujar esa cosa desde el otro lado. Y bueno, me imagino que manejó el otro carro, ¿no? Y qué sé yo. Pero a ver, aquí hay dos cosas. Lo primero, ¿Daniel Bryan es babyface ahora? O sea, porque después de todo lo que dijo antes, ¿no? Y todas las cosas que él hace como heel, ahora porque su amigo lo ha traicionado y quiso matar a Roman Reigns, ahora él es babyface, como por default. Eso primero. Y segundo, toda esta historia parecía que iba a conducir a un combate en pay-per-view entre Roman Reigns y Daniel Bryan, ¿no? Que es un gran combate, que claro, es dos tipos muy importantes de la empresa, qué sé yo. Pero ahora no, el combate en realidad es Roman Reigns contra Eric Rowan.
Wow, estoy sorprendido, no deja de sorprenderme esta historia. Que es horrible y realmente, argumentalmente, de las cosas más fea que he visto en la vida. Lo único que he llegado a ver esta semana es lo del ataque de Rowan a Daniel Bryan, ¿no? Lo de la mesa. Pero también me surgieron esas mismas dudas, ¿no? Heel sobre heel, ¿qué hace que el otro heel, o sea, hay un super heel contra un heel, o sea, un heel que es muy malo contra un heel que solo es malo? O sea, Daniel Bryan puede seguir siendo heel, pero no es tan malo como es Rowan. Hay como niveles de heels en cuanto a si la maldad es la maldad de un villano o si es la maldad, bueno, de una persona moralmente diferente, como sería Daniel Bryan. Oh, qué diablos, hoy es el turn face. Es muy raro todo ese. O sea, creo que en eso la lucha tiene que ser más simple. O sea, a ver, sí, siempre digo que me encantan los matices de la moral, ¿no? De los personajes con una ética gris y demás. Ah, sí, me las doy de culto intelectual. Pero no, o sea, en la lucha me gusta, sí, que jueguen un poquito con eso, pero me gusta entender a quién quiero, qué tengo que hacer cuando lo vea, ¿no? Si tipo sale, si le tengo que aplaudir o le tengo que abuchear. Hoy en día, ¿qué tengo que hacer? Porque a Daniel Bryan le mintieron en la cara. Él
No, y
salió
además,
ahí
si, a ver,
convencido
si Rowan hizo
y
todo sin decirle nada a Brian, ¿por qué Brian tiene que estar ahí junto a Rowan, amenazando a la gente, ahí intimidando a Buddy Murphy, trayendo a un tipo que se parecía a Rowan como para distraer a la atención de lo que había pasado? ¿Por qué hace todo eso si él no era el culpable, si no sabía nada?
claro, o sea, se metió de lleno en todo esto, vos imaginate, ¿no? La energía, aparte el tipo es un tipo muy intenso, ¿no? El tiempo que gastó, todo el esfuerzo, pensar que tuvo que ir no sé, supongo que amenazarle o incluso pegarle al falso Rowan, porque lo tenían encapuchado ahí, o sea, imagínate que Daniel Bryan, no sé, se tenía que agarrar un palo, una pistola, algo, amenazar a un pobre hombre, aunque ahora sabemos que es inocente, llevarlo encapuchado hasta un estadio, tenerlo encerrado en un cuarto. Todo eso para esto. Hay varios comentarios interesantes al respecto. Preguntan si Eric Roman será un proyecto de Snitsky. Después tenemos WrestleMatics, ¿no? Que Hilma Hill es igual a Face. Así que le da el turn. Después hay teorías conspirativas. No, conociendo a Brian en Kayfabe, al final del plot twist, y siempre estuvo aliado de Rowan, y le dijo que lo golpeara y lo atacara, y con lo intenso que es y lo inteligente, se
O
lo
sea,
cree.
eso puede ser como lo que salve la historia en el sentido, tal
Sí,
vez.
yo lo pensé en el momento
O sea,
también.
el hecho de que Brian al final sí sea culpable, pero que esto es como para esconderlo. Pero lo que también es verdad, y esto es fuera de Kayfabe, según comenta la gente que trabaja en SmackDown, porque ahora hay cambios de escritores y todo lo demás, al parecer cada semana no hay un plan. O sea, llega un guión, un poco un guión como básico, ¿no? Pero
Qué lindo, cómo esto confirma mi teoría,
Vince
me
McMahon llega
encanta.
y dice: esta semana vamos a poner esto y esto y esto y esto. Y se le ocurre lo que se le ocurre esa tarde para que avance la historia. Entonces, por eso no tiene sentido lo que pasa de una semana a la otra.
Sí, la teoría de los. Para mí, bueno, obviamente es parte de Vince, parte de los guionistas rotativos. Y bueno, esto va a ser medio policial, con suspenso. No, esto va a ser dramático. Y ahora es una traición y le mintió la cara y van a ver un bofetado. Y va cambiando así. Pues claro, el otro era un tipo encapuchado ahí, un interrogatorio. O sea, faltaba que le hicieran submarino al tipo. O sea, y pasamos de eso bueno, a esto de ahora, ¿no? Esto es dramático, esto. La traición, hermano. La decepción. Grandes momentos de esta historia que realmente es horrible, pero creo que es un paso más en confirmar mi teoría, como estamos viendo.
Así que ahí está. Sí, dime, dime, dime.
Perdón, porque vi un comentario que hay un comentario que me encanta de Metálico que dice: ojalá el culpable sea algo abstracto, como la ignorancia o la desigualdad. Sería el noche maravilloso de esta historia, sería eso, ¿no? Que fuese
Es
algo
cuando, es, digamos,
abstracto.
Vince ahora que dice: ya pronto me voy a retirar a trabajar en la XFL. Quiero hacer una historia en la que haga como Stanley Kubrick, ¿no? Que voy a meter una cosa abstracta al final.
Precioso.
También dice que, bueno, ya que Fede ha revelado los secretos, a lo mejor va a WWE a su casa ahora para silenciarlo por el tema de los escritores rotativos y todo lo demás. Y bien, bueno, sigamos con otras cosas. Hay que ver cómo avanza esta historia todavía. Un par de cositas más antes de que se vaya Fede. Por ejemplo, el hecho de que Bayley hizo el turn. Pero es un turn también raro, ahora que estamos hablando de quién es Babyface, quién es Heel. Porque Bayley se une a Sasha Banks para atacar a Becky y a Charlotte con una silla, ¿no? Sillazos muy, muy suaves, ¿no? Pero ella dice que no es que esté traicionando que haga el turn, sino que ella es una amiga muy leal. Y por eso, como Sasha es su amiga, no le importa lo que haga, entonces se une a ella, la apoya. Y eso es una promo babyface, o sea, es una buena amiga, pero está atacando con sillas a la gente. Pero una de las personas a las que ataca es Charlotte Flair, que es heel. Entonces, ¿a quién hay que aplaudir? Eso por un lado. Y por otro, también en este show de SmackDown, Mandy Rose y Sonya Deville le ganaron a Alexa Bliss y Nikki Cross. Y ahora Alexa y Nikki son babyfaces, parece, supongo.
Qué confuso todo, ¿no? WWE hace un tiempo nos podría decir que bueno, que son mujeres, y te acordás de aquel argumento, ¿no? Que era como que algo así como que bueno, no era faces o heels, sino que era como que según el día lo que eran. Sí, lo de Bailey me cuesta bastante todavía. Primero porque bueno, va intercambiando de marca la cuestión y a mí eso me confunde más, porque de repente la veo un día y después la veo haciendo, o sea, la veo de vuelta en otra marca, pero con otro, ¿sabes? Está bien, el criterio es el mismo, pero el objetivo no, o sea, la persona que recibe el ataque. Porque sí, pegarle a Charlotte con una silla y uno diría que le parece bien, ¿no? O sea, si lo piensa en los personajes, en la historia y demás, bueno, o sea, uno no tendría que sentir empatía, ¿no? De, ah, bueno, ella seguramente te lo haría vos, ¿no? O sea, pero a la vez, la relación con Sasha es como rara. Yo me había gustado, me he ilusionado con la idea de, bueno, volvió Sasha, pero por la suya, no la van a mezclar con Bailey, Sasha va a ir a por Becky, y qué genial que podría ser ese combate, y bueno, como de vuelta Sasha es interesante, después de todo aquel tiempo perdido, y ahora las veo de vuelta ahí, que es extraño, porque es como que, bueno, sí, en realidad estamos por la nuestra, pero no. Y como que es un turn, pero no, porque después tiene esa declaración más de face. Y me da esa sensación también, como me dio en un momento lo de Alexa Bliss y Nikki Cross, ¿no? Como que tienen ahí como un juego interesante, capaz, perdón, una dinámica interesante, ¿no? De, bueno, una es tan buena que, digamos, cae un poco en el mal por culpa de la otra, ¿no? Como se podía decir de Nikki al principio, ¿no? Como que Alexa la enredaba mentalmente y le hablaba mal de Bailey, ¿te acordás de la rivalidad con Bailey ahí? Que tampoco terminó en mucho, ¿no? No fue como, no terminó explotando esa línea argumental. Era como que por un momento iba así, y vos decías, bueno, pero en realidad Nikki Cross no es mala, la mala es Alexa, pero trabajan juntas porque ella como que se le vende como amiga. Y bueno, acá yo pienso que va por un costado similar, ¿no? Bueno, Bailey no es que sea mala. Charlotte es la mala, Sasha también. Bailey, claro, Bailey no va a ver a su amiga, a Sasha, como heel, o sea, no van a pensar en esos términos, se supone. Entonces actúa en función de aparte, eso.
Bailey les decía a Alexa y Nikki que mira que Alexa te va a traicionar, ¿no? Y al final no pasó, o sea, al final ellas son babyfaces, ¿no? Nunca se traicionaron. Exacto. Y Bailey, más bien por meter esa cizaña, sería la heel.
Es que hoy en día Bailey es mucho más mala que Alexa, ¿no? Porque todos pensábamos que la historia iba para ese lado, al final no fue, no explotó ese costado y bueno, Bailey anda pegándole cosillas a la gente y Alexa Bliss está con su amiga siendo campeona y luchando contra el mal, así que no sé, es muy confuso el tema de los creativos y los toons y demás en SmackDown. Realmente ahí se nota que hay un cambio y es más confuso que antes. Pero es interesante, por lo menos te llama la atención, te digo, prefiero esto a ver a, no sé, a Natalia.
Y bueno, Fede, no es que se esté votando, pero veo la hora y no sé si te tendrás que ir pronto o no.
Es una buena pregunta, porque escucho silencio. No estoy en los estudios a Barcelona, Montevideo. Dejemos un segundo, voy a hacer una recorrida. Dale, dale, gente. Y si me tengo que ir, o si se fueron todos y me dejaron solo también.
Dale, dale, bueno. Mientras tanto, yo voy comentando aquí que ya se ha confirmado, o bueno, no diría que se ha confirmado al 100%, pero había el rumor de que estaría Bray Wyatt de Fiend luchando o retando por el título universal a quien vaya a ganar de Seth Rollins y Braun Strowman en este próximo show para Hell in a Cell. Y Bray lo comentó en pantalla esta semana, en la Firefly Funhouse, diciendo que sí, porque sale el muñeco de Vince McMahon y le reclama por esto. Y Bray básicamente lo alimenta con dinero, le dice, hey, esto va a darte ventas, así que voy a ir a retar por, a uno de ellos. Y básicamente dice, sí, voy a estar en ese main event de Hell in a Cell, así que podemos tal vez pensar que esa será, o ese será el plan que habrá para Bray. Y no sé si es explotar demasiado pronto el personaje, porque no creo que vaya a ganar el título, o a lo mejor me equivoco, pero parece que estará por ahí. A ver si Fede ha regresado, creo que todavía no. Ya me pasará la voz. Oh, sí.
Hola, hola. Sí, sí. Bueno, básicamente o se fueron y me dejaron acá en una casa en el campo o van a volver a por mí en algunos minutos, así que por ahora estamos acá, sigamos mientras podamos. Estaba escuchando lo de Bray Wyatt, vi la promo. Y sí, me da un poco de miedo, la verdad, que tenga una oportunidad tan pronto y que todavía no haya terminado de explotar el personaje.
Después, ¿qué más tenemos? Ah, una cosa más en Raw, que venía Cesaro de esa gran presentación suya en el TakeOver Cardiff, luchando contra Ilya Dragunov, a perder con The Miz limpio en Raw.
Sí, eso también me llamó la atención cuando lo vi. Aparte, perder limpio, limpio, o sea, no hubo nada extraño, no fue un combate que digas, bueno, no sé, un paquetito, algo, o sea, nada, fue un combate bueno de Miz, o sea, fue un combate en el que se vio bien, que sí, Cesaro lo tuvo en problemas, obviamente, está a punto de aplicarle el neutralizer y todo ahí al final, pero ganó limpia y claramente en Miz. Muy extraño el buqueo realmente de eso.
Y a ver si hemos dejado algo pendiente que comentar en SmackDown. Hubo un buen combate, aunque corto, entre Aleister Black y Shelton Benjamin. Que sí, o sea, creo que duró como 2 minutos, pero estuvo interesante al menos. Y Aleister Black sigue ahí luciendo bien, invicto en el roster, o bueno, como luchador individual en el roster principal. Así que es, creo, cuestión de tiempo hasta que le den algo más importante y que esté ahí luchando en alguna rivalidad o algo más, porque por ahora ha sido solo combates así como esporádicos.
Sí, ahí por lo menos me gusta que le estén llevando con calma. Por suerte pasamos un poco ya la etapa de las promos crípticas, ¿no? Y estoy aquí esperando que alguien venga y me rete y demás. Y bueno, por lo menos que aparezca, o sea, porque está bien, obviamente el personaje es interesante, o bueno, lo que hay del personaje, o su aura, ¿no? Y toda esa cosa dark, así oscura y medio satánica, es interesante. Pero, claro, es interesante verlo en acción también, o sea, es un luchador genial para ver para mí, o sea, y tenés que ver, eso es lo que creo que va a terminar enganchando a la gente, ¿no? Verlo al tipo dar esas patadas, ¿no? Que da esos rodillazos, ¿no? O sea, el strike que tiene, que me parece tremendo. Verlo, no sé, dar algún giro, unos vuelos que da, que también son bastante llamativos. Sí, es un tipo que hay que verlo en el ring, me parece, para terminar de que se te llame la atención, ¿no? De que te convenza, de que quieras ser un fan. Y no alcanza solo con, ah, bueno, es un tipo oscuro, con una canción algo pesada que sale ahí y es medio diabólico.
Dice aquí Martín que tú estás como Aleister Black esperando que alguien venga y te lleve.
Sí, realmente. Espero que venga en un momento.
Hablemos un poco de AEW porque tuvimos esta semana, luego de que sucedió All Out la semana pasada, tuvimos a Jericho, campeón, pero con algo que pasó, que se le perdió el título, y esto no fue kayfabe, sino pasó en verdad, que parecía que hubo un problema con la limusina, que se quedó el cinturón por ahí, y luego desapareció por un tiempo, y al final alguien lo entregó, pero que estaba por ahí al lado de la carretera, una cosa así. muy raro todo. La cuestión es que el título ya está, ya se encontró, lo tiene Jericho otra vez. Pero lo bueno que salió de todo esto es que se le sacó provecho. Jericho hizo una promo ahí, medio en personaje, o totalmente en personaje. Además, genial, ¿no? En la piscina, con su sombrero, sus lentes de sol y su chalina, ¿no? Mojándose y todo. Porque es Jericho y siempre tiene que estar así. Y hablando de que el título se perdió y ha contratado a los investigadores más famosos del mundo para que lo encuentren. Y luego la promo también de cuando le encontró el cinturón y todo. Así que es wrestling al nivel clásico, ¿no? De old school completo. Hay algo que pasa en la vida real y se le saca provecho en una historia. Lo malo es que como el departamento de policía encontró el título y inmediatamente lo reportó en Twitter, ¿no? Lo puso ahí. No pudieron explotarlo más porque ya se sabía que lo encontraron. Habría sido bueno que de pronto escondieran el hecho de que se encontró y haya un personaje, no sé, Jon Moxley o alguien que lo tuviera ahí escondido o alguna cosa para meterlo al show, pero bueno, al menos se hizo un par de promos por ahí y tenemos el cinturón de AEW nuevamente en manos del campeón.
Sí, sí, esto me pareció, pero una historia hermosa. Son esas cosas que, así como cuando ves un combate de 5 estrellas, viste, no sé, de verdad de 5 estrellas, no, no las 5 estrellas de NXT, ¿no? que era Meltzer, pero cuando ves esos combates que te llenan el alma, decís, qué lindo ser fan del wrestling, ¿no? Cuando vas a un show en vivo y todo eso. Esta semana, con toda esta historia, yo decía, qué lindo ser fan del wrestling, ¿no? Ver a un tipo que se le desapareció, aparte, un tipo que es Jericho, o sea, ¿entendés que esto le podría haber pasado a, no sé, a cualquier campeón? Le podría haber pasado a Kofi. Qué aburrido, o sea, el tipo, sí, bueno, fue a comer con la familia, ¿no? A un McDonald's, parar un día en la carretera, comer con los hijos y la mujer, y bueno, ay, parece que lo dejaron en un taxi, capaz, porque, ay, qué pena, bueno, una imagen de Kofi y los niños pidiendo, por favor, ay, si alguien ve mi campeonato, por favor, miren mis niños, estamos todos tristes. No, le pasó a Jericho, que qué hace el tipo, hace una promo, sirviéndose una copa pero tomando de la botella y diciendo que contrató a los mejores y está en la investigación y a Little Bit of the Bandway, o sea, es, pero a veces la vida es maravillosa, ¿no? Porque realmente pensar que le podría haber pasado a cualquier persona y se pasó a Jericho, o sea, el mejor es el GOAT, ¿no? Claramente el tipo es la mejor opción para ser campeón, aparte, esto creo que lo confirma. También imagínate, siguiendo en el plan este justamente imaginario, ¿no? De bueno, no fue, no Kofi, más cerca, en All Elite, que el campeón haya sido Hangman Page. ¿Qué harían con Hangman Page, ¿no? Que no es un tipo tan divertido, tan gracioso, tan obviamente carismático.
O sea, podría serlo, porque lo es, bueno, en Big Elite, sí. Pero no sería su personaje en el show. O sea, ¿qué va a salir ahí? ¿Va a buscarlo a caballo? ¿Qué cosa va a hacer?
¿Con el caballo? Claro. Va a ser como el viejo este, ¿no? Una promo. Bandidos, si están con mi título, iré por ustedes. Mi caballo y mi pistola, ¿no? Y sale así una promo de Hangman Page corriendo por algún pueblo, ¿viste? Yendo a filmar ahí. Sería toda una porquería, pero no, le pasó a Jericho, nos dejó uno de los momentos del año. Y una camiseta que es maravillosa, la camiseta. Bueno, no es a causa de esta la camiseta, pero también la traigo a colación, la camiseta de A Little Bit of the Bubbly.
He visto tantos memes esta semana que es
buenísima. La cantidad de memes que hay, todo. Realmente estoy muy en el carro de All Elite después de todo esto.
Ades pregunta en el chat cómo hacer para llamar. Aprovecho para recordarles a todos que es en Skype con el usuario Arras de Lona. Todo junto, dejan un mensaje y aquí entran a hablar con nosotros. Seguramente dijo que iba a querer hablar sobre el show que hubo en Buenos Aires, así que esperaremos que entre por acá.
Ah,
sí, dime.
Ahora sí, hay gente, así que voy a ir cerrando. Déjame consultar, pero por las dudas, anda atendiendo, creo que estaba, hay gente por ahí para llamar, okay, o algo.
Dale. Sí.
Dame un segundo y ya te confirmo.
Yo voy aquí, por ejemplo, manejando algunas cosas, por si acaso, un plan de contingencia. Mientras tanto, sigo avanzando con lo que tenemos que comentar. Bueno, se ha anunciado, ya que estamos hablando de Jericho y All Elite, que para Full Gear, el próximo pay-per-view de AEW en noviembre, Cody Rhodes será el retador al título de Jericho. Una decisión que tiene sentido, porque Cody ha ganado sus combates importantes hasta ahora en AEW. Le ganó primero a su hermano Dustin Rhodes, luego ahora últimamente a Sean Spears. También, bueno, perdió contra los Young Bucks, pero fue un combate por parejas y todo. Así que creo que es el récord que tiene ahora mismo es consistente en lo poco que ha habido de AEW. Y por eso de luchadores más importantes es quien está ahí como posicionado para ser retador al título. Y tiene sentido que lo sea. Lo que no me gustó tanto es que se anuncie así nada más. Porque tal vez habría sido mejor que esperaran a que llegara el show semanal para vender un poco mejor la historia, la rivalidad o lo que sea. Para anunciarlo así oficialmente como parte de su show. Pero me imagino que también es parte de la estrategia para vender entradas, ¿no? Que se anuncia Full Gear y para que la gente sepa qué cosa va a haber en el Main Event, vamos anunciando por ahora que es Jericho contra Cody. Y que la gente vaya comprando las entradas para ese show. Me imagino que esa es la estrategia y por eso lo hicieron, pero habría
preferido... Sí, dime, Fede. Estoy de acuerdo, creo que se anunció muy, muy rápido. No, es algo que muchas veces le criticamos a WWE, obviamente, All Elite no tiene aún el programa y tampoco tiene la cantidad de horas que tiene WWE, ni de espacios, ni nada para anunciar. O sea, es menos grave en ese caso. Pero sobre la elección en sí, es lógica, ¿no? Podés ver las caras de la empresa, seguramente. O sea, cuando el programa esté al aire, ¿no? Va a seguir siendo alguien súper importante. Y aparte, yo creo que no creo que vaya a ganar, ¿no? Que sea el campeón.
Te estás viendo un poco feo, te estoy escuchando un poco feo.
Lo que no te escucho.
Digo que te escucho un poco mal.
Ah, justamente. Sí, yo escuchaba también tu respuesta un poco mal. A ver, ahora ahí, ¿me escuchas mejor?
Dale.
Sí, para que me estoy corriendo un poco del lugar donde estaba. Bueno, no me acuerdo hasta dónde me habías escuchado.
No, o sea, más o menos de que el combate con Cody, que está bien, tiene sentido que esté ahí.
Sí, me gusta, o sea, me parece que Cody no va a ganar en la primera defensa de Jericho, no va a perder el campeón. Y aparte, bueno, sería impresionado dárselo a Cody ahora. Yo creo que él puede seguir teniendo buenas historias, puede seguir siendo protagonista sin ser campeón. Y que tener una rivalidad con Jericho va a ser llamativa, así que me parece que toda la decisión es lógica en sí. Está bien, podría construirse de otra forma, podría haber ganado algo que realmente sea, no sé, un combate number one contender, ¿no? Y que eso efectivamente le dé la chance. Pero bueno, me parece que tampoco es algo traído de los pelos, ¿no? No es que le dieron la oportunidad, o sea, Kip Sabian a Sammy Guevara tampoco, o sea, a Luchasaurus. Es como es Cody, o sea, obviamente tuvo una buena racha, tuvo un empate también, pero sentimos que está ahí top, o sea, y aparte viene de una última victoria decisiva, importante, así que no me parece una decisión tan alocada en cuanto al buqueo en sí, al kayfabe, y obviamente en cuanto a negocios y llamadora de atención y demás, me parece más que buena.
¿Y cómo está tu situación? ¿Te quedas todavía? Ah,
sí,
perfecto.
Sí, sí.
Entonces aquí continúa. Está ahora, me parece que es Hades en la línea, y no voy a revelar que tengo aquí su nombre verdadero. ¿Qué tal?
Hey, hola, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Bien.
Hola, ¿todo bien?
¿Cómo andas, Fede? Sí, no, les quería hablar un poco del live, que para mí, de lo que vi, fue lo más flojito en estos últimos 3 años. Arrancó con bajas, porque no estuvo ni Elias, Andrade, ni Ali. Y arrancó con Asuka versus Mandy Moore. Increíblemente, en el sector que yo estaba, yo fui gracias a Solo Wrestling, que uno de los ganadores me invitó. Increíblemente, donde estaba yo, todo fan de Mandy, alentaron todo el tiempo a Mandy. Eso sí, me llamó la atención. Y me llamó la atención que no fuese tag team, sino que fuera uno contra uno y sin la acompañante. El combate, dentro de todo, estuvo bien. Pero terminó con obvia descalificación porque no habían aparecido, pero apareció Sonya Deville en su momento. Y después se sumó Kairi Sane, que ahí me acordaba de Fede, de su
amor por Kairi. Hay que decirlo bien.
Sí, su obsesión por Kairi apareció.
Eso es lo que más lamento de no haber ido.
Sí, sí, apareció y Kairi se puso a hablar y no habla inglés, mucho menos español, y casi no se le entendía nada. Y para terminar un tag team, las Kabuki Warriors versus Fire and Desire. También correcto la lucha, ¿no? Más no se le podía pedir con victoria de las Faces. De ahí pasamos a la segunda lucha, que fue para mí el gran trabajador de la noche. Fue Sami Zayn contra Apollo Crews. Combate flojito, no fue gran cosa tampoco, que terminó con una victoria de Sami y una promo también, como dijeron antes, contra la Argentina, diciendo que él es el más ganador, que no había nadie para en el vestuario que lo pudiera derrotar, y desafió a alguien que lo haga, y terminó saliendo a Aleister Black. Un combate mejor que el de Apollo Crews, ¿no? Pero con la obvia victoria de Aleister, con el Black Mask, la gente a favor de Aleister. Y después otra promo de Sami Zayn, porque terminó tirado en el piso. ¡Ay! Gritaba. Yo no me pienso ir de acá de perdedor como ustedes, dice. Por eso ustedes no ganan una Copa del Mundo. Lionel Messi me llega a los tobillos, decía. Y así empezó otra promo, hasta que salió el otro gran favorito de Fede, Kevin Owens. Kevin Owens agarró y le dijo: por tu bien, te voy a sacar, porque somos hermanos, le dijo así en español. Y él le decía que no se creía nadie, Stoner, y se fueron los dos.
Oh.
Así como dije que Sammy fue el gran trabajador, ¿vieron la imagen de los Simpsons de Pelé agarrando la bolsa de dinero y yéndose? Eso fue Owens en el live de Buenos Aires.
Porque no hizo nada más, eso fue lo único que hizo.
Fue lo único que hizo Owens. Todos esperamos que vuelva a aparecer. No apareció más.
Me hubiese muerto la decepción absoluta si voy hasta Buenos Aires y veo que. Me pasó en Nueva York, que salió en el post-match. Pensé que iban a tener un combate en el Dark Match, en el SmackDown, que fue. Bueno, no me acuerdo. Pero iban a tener un Dark Match con Sammy. Y dije, bueno, el sueño de la vida, verlos. Y fue lo mismo, fue este segmento igual.
Bueno, yo me acuerdo que vi, empezaba la y dije, van a pelear otra vez. Saqué una foto y se la mandé a Fede por Twitter. Dije,
sí.
Mirá lo que se va a perder, Sami versus Kevin, decía, y fue eso. Lo único que sí, que dentro de todo un poquito más laburó, fue en el Meet and Greet, porque el Meet and Greet fue Bayley, Aleister Black y Kevin Owens.
Y por cierto,
fue
ahora... Sí. Tenemos también a Martín en la línea, que también me dijo que puede hablar sobre el live que estuvo ahí. Y además, voy a revelar aquí una información que tenemos guardada, que Fede estaba diciendo que iba a salir y yo tenía a Martín aquí, que me dijo, hey, si Fede se va, me puedo quedar, ¿no? Entonces lo tenía en la línea como dos veces, pero como Fede volvió, lo saqué dos veces, así que ahora lo he traído para que al menos hable un poquito. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás?
Me siento Heath Slater en aquel Royal Rumble, que entraba cada uno y lo golpeaba y no lo dejaban entrar al ring. Y cada vez que estaba por hablar, encima yo estaba acá tranquilo en casa y me llegó un mensaje de Fede, ¿podés entrar al, a Ras de Lona en la 1? Y digo, sí, puedo, estoy tranquilo, igual arranca ahora, son las 12. No, no, pero me voy a la 1. Ah, bueno, ¿tengo que hacer el directo entonces o qué?
Claro, era una sorpresa, pero...
así como
todo cuando, salió mal.
Como cuando Alessandro le manda los temas para hablar de la semana, yo dije, bueno, ¿qué hay? ¿Qué pasó la semana? No sé... bueno, yo solo fui al live, supongo que puedo hablar de eso media hora, de lo que resta del show. Sí, a mí me dejó con gusto a poco el live. Lo más interesante fue lo que justo estaba por venir ahora a contar Hades.
Sí, el evento, la pelea entre Samoa Joe y Roman Reigns, que me sorprendió mucho la gente a favor de Roman. No sé si, por lo menos en el sector donde yo estaba, escuchaba eso. Está bien que había muchos, bueno, muchos no, algunos detractores, entre yo incluido, pero mucho público a favor de Roman. Y la típica pelea de Roman, o sea, me dejo dominar, hago el comeback y termino ganando con una spear. Está bien que se portó bien con el público, porque al ser la cara del público de la empresa, tiene que tener actitudes buenas con el público. Aunque yo iba más por show, vamos a ser sinceros. Después de eso, vino el intervalo, si no mal no me acuerdo, Martín.
Sí, el intervalo.
Que tampoco estábamos sacando cuentas porque... no sé, nos faltaban dos combates, dijimos. Nos faltaba, dijimos, el de Bailey y el de Kofi. Y de claro, la nada apareció un Ember Moon contra Zelina Vega.
¡Oh!
¿Qué es Zelina? Match of the Year.
Sí, sí, sí. Que Zelina Vega entró haciendo una promo diciendo que el ídolo no iba a estar porque no nos merecíamos que esté el ídolo. Lo mismo que ella. Pero que bueno, tenía que venir a cumplir. Y que mucho no quería estar en Buenos Aires. Y de repente apareció Ember Moon. Vieron, se notaba que esa lucha relleno porque faltaba gente. El público se puso a corear cualquier cosa menos ver la pelea. Se puso a corear el canto de Boca River. Así fue el nivel de pelea, porque fue la más floja. Eso de toda la noche.
Ahora que la gente se ponga a pensar quién era Boca y quién era River, ¿no? Si era Ember Moon o era Zelina Vega.
No, ninguno de los dos. Es más, ahora que me acuerdo, está acoso de Martín. Uno de los grandes ovacionados de la noche fue Robinson, el árbitro. Oh,
sí, la estrella por defecto de la noche, que fue muy aclamado, la verdad. Me sí, sorprendió sí, mucho la gente llamándolo. Al final del evento hubo un gran momento porque, claro, termina y empieza a irse a la gente y apenas empieza a salir, prenden las luces del estadio y empiezan a desarmar el ring. Y uno de los que estaba desarmando era Robinson. Y la gente empezó a corear, a cantar, Charles. Y hizo el paso de Ric Flair en el borde del ring. Fue el gran momento de la noche, la verdad.
Sí, no hubo grandes momentos porque Fede habrá estado que te acordás, cantan This Is Awesome, Holy Shit. No hubo nada. No hubo nada de eso.
Nada.
Así fue el evento toda la noche. Cantaban por Biloni, por La Masa, hasta por Stolo cantaron. Así fue. Eso fue todo en la pelea de Ember Moon y Zelina Vega. La terminaron de golpe porque ellos mismos se dieron cuenta de que esa lucha ya no iba para más. Ni siquiera usó el eclipse Ember Moon. Ganó Ember Moon solo para la anécdota. Cuando se estaba yendo a Ember Moon, saludando al público, le ataca a Charlotte desde atrás y empieza el siguiente match, que es el título por mujeres. Que como venía pasando lo de SmackDown, yo dije, ¿cómo será la entrada de Bayley? Y el tratamiento de Bayley fue totalmente face. Entró abrazando al público. A mí había alguien con un globo largo simulando los de entrada de ella, lo agarró y se puso a correr por todo el Luna Park Bayley subiendo ese globo y lo devolvió.
Y me parece muy divertido que a los eventos estos en vivo traen los títulos réplica con un velcro que se escucha desde muy lejos cuando se despega ese velcro, haciendo imposible que pase lo de Jericho y que se le pierda el título a cualquiera de las superestrellas. Es como casi imposible que eso pase.
Qué buen detalle, no lo sabía.
No, yo tampoco. Y arrancó la pelea normal, o sea, tampoco vamos a pedir una pelea de pay-per-view en un live show, porque nunca pasa, como que pidan un cambio titular en un live show. O sea, ya vimos que era pelea titular y dijimos, bueno, gana Bayley. Y un momento que ella empieza a aplicar los chops y todo el estadio le empezó a gritar, no se escucha. Hacían silencio para ver si se podía escuchar los chops. Y igual no se escuchaban. Y terminó ganando Bayley. Como era lógico, y festejando con la gente y yéndose, y vino el evento principal, que fue Kofi Kingston contra Randy Orton.
A mí me parece muy divertido que Charlotte es la heel y Bayley está, bueno, en ese trance de heel face, y apenas termina la lucha sale Charlotte y saludando al público, abrazándolos, y como que, bueno, no soy tan heel como ustedes creen. Tengo que saludarlos, me gusta estar con ustedes. Me gusta sacarme fotos también, aunque soy heel.
Sí, el camino de, o sea, la transformación de heel a face, no sabemos, de Charlotte, me hizo acordar también a Sami Zayn cuando vino la primera vez, porque justo vino en ese momento.
El primer evento fue ese.
Y también, medio que saludaba a toda la gente después del incidente de la sube, y... Ah, eso era porque hace 2 años vino Sami Zayn, perdió el colectivo y lo gastaban porque le decían que le daban el boleto de autobús en Buenos Aires, se llama Sube, y había gente reclamándole a Sami Zayn en este live que devuelva el boleto y todo eso. Y Randy Orton contra Kofi Kingston. Randy estuvo dentro de todo conectado con el público. Está bien, es una leyenda, pero jugaba con la gente, que conectó más que con el campeón, que supuestamente es face y tendría que tener el favoritismo de la gente. La gente empezaba a corear y él en un momento empezaba a mover los pechos como para alentar a la gente cada vez que lo canta. A Kofi le costó bastante conectar con la gente, y el combate fue el mejor, acá Martín puede dar fe, fue el mejor combate titular que hubo en la Argentina.
Sí, por el título de WWE, sí.
El año pasado no hubo título universal.
No hubo título porque teníamos a Brock.
Ah, ¿verdad?
Por eso, o sea...
Y el anterior lo tuvimos al gran Jinder Mahal.
Fue Mahal contra Nakamura y Mahal Randy Orton. Fue la mejor pelea titular de Randy en Argentina. También.
Pero Kofi muy desconectado.
Sí.
No tenía fama de ser campeón mundial de WWE.
Se le notaba la falta de New Day como para conectar con la gente. Porque estaba
el
solo. Había
muchas ausencias, ¿no? Esto por el tema de también, me imagino, la Wild Card Rule y el hecho de que se reparten la gente por ambos shows. Eso también ahora, porque parece que cuando llega SmackDown a Fox, parece que han dicho que otra vez se van a dividir los rosters, ya definitivamente, no como ahora, pero quién sabe si se mantiene así, ¿no? Pero bueno, por la distancia de los shows, lunes y viernes tal vez, pero a ver si termina beneficiando a los shows en vivo o no, o qué pasa.
Claro, además había el mismo día, creo que un show en vivo de Raw en Estados Unidos, y muchas superestrellas se quedaron allá, como Drew McIntyre, que estaba programado pero al final no vino, o el mismo Andrade, que fue a Chile y luego se fue a Panamá, no sabemos por qué se fue a Panamá y no vino acá. También la ausencia inesperada de Ali o de Elias, que Elia fue el centro de atención máximo en el evento pasado, el año pasado, y ahora ni siquiera apareció, ni siquiera estuvo.
Sí, la gente estaba esperando a ver qué tema iba a tocar. A mí me sorprendió que yo estaba medio desconectado estos días por tema de salud. Pensé que iba a estar Nakamura como campeón de Estados Unidos defendiendo el título.
También muchas ausencias de SmackDown, como Nakamura, o no sé si está de Miz también, o de Revival.
Rowan.
Ahí completo. También Rowan, que estaba programado en un principio para enfrentar a Reigns, que luego, bueno, por suerte lo pusieron a Samoa Joe, que es un grande de industria. Y también tuve la oportunidad hermosa de entrevistarlo un rato, que fue una de las mejores cosas que me pasó en el fin de semana.
Bien, porque hay fama también de que a veces es un poco duro en las entrevistas.
No, súper bien. Samoa fue uno de los mejores, muy buena onda, la verdad, que muy gracioso, se reía un montón. Y muy bien, la verdad que para nada se vio esa actitud de heel, y siempre con una actitud de grande, que sentís que estás con una persona que es grandiosa.
Sí, yo noté este año que hubo más conexión, más predisposición en general de todas las superestrellas con el público. El año pasado no sé si era porque era Rollins la cabeza, pero estaba más asqueroso, en pocas palabras.
Estaba Dean Ambrose también.
El heel de Rollins, y ahí se puede usar en rioplatense. No,
es más,
no
el heel de Rollins. Es más, el cambio más notorio del año pasado a este, no sé, fue Bayley. Porque Bayley estaba con Rollins y como medio que estaba, miraba de lejos a la gente, o sea, agrandada. Y este año fue más humilde, se sacaba junto con la gente, no tenía problema con charlar. Y no sé si será porque eran distintas cabezas, pero eso es una diferencia que noté yo.
Que esté además Roman Reigns ahí en el roster es un gran factor, que es un tipo bastante bueno por lo que se ve y influye mucho en el vestuario también.
Bueno, entonces sí.
Voy a despedirme, sí. Antes de que vos te despidas, antes de que se despidan los muchachos. Quería quedarme de acuerdo, quería escuchar esto y bueno, para meter mi bocado, aunque sea, que fue decirle Gil a Seth Rollins, en español, no en inglés. Y bueno, quería escucharlos también porque sabía que habían estado por ahí.
Zafaste este año.
Zafé, qué suerte que no viajé esta vez.
Hubiese tenido mucho Mandy Rose y poco Kevin Owens.
No, terrible, terrible. No, aparte.
Un poquito de Kairi. Sí,
eso valía la pena.
Muy, también accesible al público, se sacó selfies ahí adentro del evento. O sea, ni bien terminó la pelea, se sacó selfie con todo el mundo.
Ahí. Uf. Pero no, y lo que lamento, sí, ahora hablando con ustedes, por ejemplo, es, bueno, ver gente conocida, ¿no? De la raza de Lona Universe. Y la experiencia en sí que está buena, pero bueno, ahora tendremos otra experiencia un poco más chica, pero similar en octubre con la falda, superestrellas de la lucha, así que por lo menos con el amigo Martín seguro nos vemos.
Ahí estaremos.
Y bueno, me voy yendo. Ya, me cambié y todo. Mientras ustedes hablaban, yo me apronté. Así que ya tengo todo.
Encontré al otro uruguayo fan de la lucha libre.
Sí, también. Es cierto.
Yo le mandé una foto a Fede y como que conseguí otro compañero abandonándolo, pero bueno, siempre se está con Fede.
Nos vemos, vale, muchachos. Muchas gracias.
Nos vemos, Fede. Fede hizo como en aquel inbox del WrestleMania Weekend, que mientras hablaban se cambiaba y se preparaba para irse a SmackDown o Raw, algún show así bastante importante, pero ahora se va a la casa de nuevo.
Bueno, muchachos, ya para cerrar, porque ya voy a cerrar aquí el programa, gracias por estar aquí hablando sobre ese directo o ese show en vivo en Buenos Aires. Yo lo que puedo decir de los shows en vivo, que no pude ir al que hubo en Lima, que estuve pensando si ir al final y dije, uy, voy a gastar mi dinero en ir. Casi lo gasto, pero dije, no, tengo que comer este mes también, así que no fui. Pero ahorraré para la próxima vez.
Yo estuve muy parecido, Estuve muy parecido y un conocido que ganó en Solo Wrestling me dijo, se me cayó mi compañero, ¿querés venir?
Bien,
vamos.
Bien, bien. Yo lo que me rompió el corazón fue que vi, porque yo sigo a Kairi Sane en Instagram, vi varias fotos de ella en Colombia, ¿no? Pero ninguna en Perú, así que eso me rompió un poquito el corazón. Pero bueno, Veremos, no. Veremos qué pasa luego cuando haya más shows por aquí por Latinoamérica para que la gente también vaya a verlos y nos comente aquí su experiencia. Así que, hey, gracias muchachos por estar por acá y ya estaremos hablando pronto. Cuídense.
Gracias, adiós.
Chau, chau.
Muchas gracias.
Bien, entonces vamos cerrando ya el programa. Déjenme poner la musiquita por acá para ir terminando. Ajá, ok. Entonces, hemos hablado de varias cosas. Como siempre en el directo esta semana, tenemos además cosas pendientes para hablar, como por ejemplo lo que pasó en NXT, que hubo un buen combate entre Adam Cole y Jordan Miles por ese reto que había. Hay planes también para el primer show que habrá en USA Network con una triple threat de mujeres, así que habrá más tiempo seguramente la próxima semana para hablar de todo lo que quedó pendiente y demás cosas que pasen durante la semana, por supuesto. Ya estamos en camino a Clash of Champions en la próxima semana. Estaremos seguramente con el directo temprano para hacer la previa. Y luego durante la noche para hablar del show cuando suceda. Y también en camino a esa guerra de los miércoles por la noche entre NXT y AEW. Recuerden que estamos en Arras de Ani... espera, estoy haciendo el cierre del otro programa. Arrasdelona.com, iVoox, Apple Podcasts, Spotify, YouTube... Por ahora me voy, de parte de Alessandro Leonardo y estuvo Fede From Hell también. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.